Dos minutos, bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20 y a quienes nos siguen a través de caracol.com.co. Todas sus opiniones pueden expresarlas ya a través de nuestro hash o numeral, un año de Duque.
Los panelistas en Hora 20.
Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo aquí a todos los panelistas, a los oyentes, y mil gracias por la invitación.
También con nosotros el consultor estratégico en comunicación y asesor político, Ángel Becasino. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los que estamos aquí en la mesa y a los oyentes.
Congresista del Partido Verde, Juanita Gubertus. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo a todos los panelistas y a la audiencia.
Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial Nacional.
Muy buenas noches, Diana. Como siempre, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los participantes
y
de este debate.
Y el subeditor de opinión del diario El Tiempo, Federico Arango. Gracias por acompañarnos.
Diana, por la invitación y un saludo a todos los presentes aquí en la mesa y a los oyentes también.
Muy bien, pues esta noche en Hora 20, un especial sobre el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, que desde que se posesionó invitó al país a un pacto por Colombia, por el futuro y por la equidad. Mañana hace un año, desde la Plaza de Bolívar, el presidente también nos invitó a la unión, a superar divisiones de izquierda, de derecha, a construir y no a destruir. Eso lo vamos a analizar. ¿Lo ha logrado, sí o no? El ejercicio de esta noche con nuestros invitados es hacer ese balance del primer año de gobierno de uno de los presidentes más jóvenes, que acaba de cumplir 43 años y que fue apoyado por partidos de centro y de derecha. Ganó soportado en una propuesta de hacerle ajustes al proceso de paz y cumplirle a la base guerrillera desmovilizada. Hace un año se comprometió a hacerle frente al asesinato de líderes sociales, a la corrupción, a parar el auge de los cultivos ilícitos, a dinamizar la economía con banderas como el apoyo a la economía naranja, a reformar la justicia y a darles cadena perpetua a los violadores de menores. Un año después, el presidente ha obtenido logros en algunos campos, sorteó crisis como la de los paros de la Minga y de los estudiantes y rompió con el ELN tras el ataque a la Escuela General Santander. Hoy empieza a echar a andar varios proyectos como el pago de las deudas de la salud y a destrabar los proyectos viales de 4G. Pero parece estar divorciado de la opinión, o por lo menos así lo reflejan las encuestas que lo rajan en favorabilidad e imagen. En la última encuesta Invamer, la desaprobación de Duque creció y se ubicó en 56.5%. La imagen favorable es apenas del 37%, inferior a lo de sus antecesores en el primer año. Hay analistas que creen que esa percepción de más lunares que estrellas se debe a hechos como el desempleo, la debilidad en crecimiento económico, algunos fracasos legislativos, a la pérdida de tiempo en el Congreso con las objeciones de la JEP, ausencia de acuerdos políticos sin la llamada mermelada, a la presión de su propio partido, a la apuesta fallida por un gobierno de transición en Venezuela que no dependía tanto de Colombia, y unas posiciones encaminadas a castigar con leyes y normas antes de prevenir y educar, como pasa con el consumo de dosis mínima. Yo quiero empezar por Duque como presidente y líder de la nación, y me gustaría, ministra, invitarla a que nos diga, ¿usted prefiere contestar primero y que luego los panelistas opinen, o prefiere escuchar a los panelistas y luego opinar usted en calidad
de vocera del gobierno? No tengo problema en empezar. Creo que este es de debate permanente, así es de que aquí estoy.
Empecemos entonces por aciertos y desaciertos. ¿Por qué no nos ha podido unir como nación, en su opinión?
Es una propuesta que el presidente hizo desde el comienzo y ha sido fiel a ello. Definitivamente, darle un vuelco a la institucionalidad que encontramos, empezar a reorganizar las cosas, no ha sido nada fácil, pero ha sido absolutamente generoso. Nos ha tocado, por ejemplo, en el Congreso de la República, estrenar el Estatuto de Oposición con una bancada de oposición muy fuerte, con diferentes partidos. Crecieron los miembros de la oposición, empezando por las curules de las FARC, y esto pues ha generado un gran debate. Sin embargo, el presidente ha sido absolutamente fiel a su criterio de hacer una relación totalmente respetuosa con los sectores políticos, 2022, y eso lo ha cumplido a cabalidad. Yo creo que poco a poco el país va empezando a encontrar los resultados y las transformaciones de fondo que va a vivir Colombia en los próximos años, porque ese es a lo que le hemos apuntado, a un plan de desarrollo que piense de verdad en una visión de una Colombia unida y un país moderno que genere crecimiento económico y que busque la equidad.
Federico Arango, su opinión sobre este tema.
Pues el tema concreto de la unidad, pues claramente este es un país que viene roto, y viene roto mañana es el bicentenario, desde el 7 de agosto y atrás, ni hablar del tema de criollos, indios y bueno, afros, lo que sea. Es un tema que un país que viene roto, que en un momento hace cuánto ya, 7, 6 años, Juan Manuel Santos embarca en La Paz intentando. Y claro, era un proyecto, no solo una iniciativa, no solo para silenciar fusiles, sino para subsanar de base todo aquello que nos ha dividido. Pero craso error, pasó por alto involucrar a la otra mitad del país, y pagamos, y quienes estábamos a favor de la paz, pues nos dimos contra el suelo con el plebiscito al ver que sí había un medio país que no le jalaba eso, pues, con sus razones, algunas válidas, otras no es el caso. Y esa fractura sigue ahí. Entonces llega el presidente Duque con una postura que no está para nada como lo hemos visto, y creo que se ha mantenido en cierta medida a la derecha, digamos, del Centro Democrático. No comulga, no llegó a hacer trizas el acuerdo, no llegó a poner patas arriba a la institucionalidad. Yo creo que eso es valioso, pero sigue sintonizado con las líneas gruesas del pensamiento de su partido, lo cual, pues, digamos, ha sido coherente, no hay mucho que decir, pero ese hecho de estar sintonizado con esos inamovibles, con esas líneas gruesas, sigue evitando, y va a ser un obstáculo que yo hasta ahora tristemente lo veo insalvable, pues para unirnos sobre lo fundamental, y siempre terminamos en Álvaro Gómez.
Juanita Gubertus.
Pues Diana, yo en primer lugar comparto el discurso, es decir, el discurso de querer unirnos es además un discurso que históricamente ha estado asociado con el éxito de las transiciones. Las transiciones que más chance tienen de no retrotraerse a un conflicto armado son aquellas que incluyen a los distintos sectores, a los sectores que pensaban más distinto. Entonces, la apuesta general, al menos discursiva, la comparto. Lo que pasa es que creo que eso no se traduce en las acciones del gobierno ni de la bancada del partido de gobierno. El gobierno no solo radica, por supuesto, las objeciones a la ley de la JEP, retrotrayéndonos a una discusión, francamente, creo yo, absurda, que no le permitía avanzar al país y dividiéndonos más. Ya hablaremos más en detalle, pero un tema tan sensible como la consulta anticorrupción, que ha podido unirnos, yo creo que manejó muy mal luego de esa primera reunión en la que llama a las distintas fuerzas, y después de eso no hay ningún seguimiento a que realmente eso se traduzca, ¿no?, en unas apuestas que al final 12 millones de colombianos de muy distintas ideologías votaron, y uno pensaría que eso uniría. Se le cae también de las manos, preso de un partido político muy radical en muchas cosas en el Congreso, incluso ahora, increíble, un año después, otra vez insistiendo desde la bancada de Senado del Centro Democrático en una reforma a la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces yo diría, ese discurso del presidente, que comparto, se queda completamente vacío en unos hechos que lo que hacen es polarizar y no unir.
Desde los gremios, Bedoya.
Pero mire, yo diría varias cosas. Lo primero es que el presidente de la República es una persona que dialoga, y que le gusta, francamente, buscar puntos de encuentro respetando las diferencias, y eso lo hemos visto desde los gremios de la producción. Lo segundo es que yo creo que unir a Colombia en todos los temas es imposible, porque pues al final del día esto es un país de posturas, en algunos casos muy radicales, o simplemente de convicciones, y sobre todo en la parte de la política. Y como dicen, para bailar tango se necesitan dos, y para unir al país se requiere que ambas partes se acerquen. Y francamente, lo que nosotros vemos desde la actividad económica es que, en el caso de la política en particular, pues hay cosas sobre las cuales pareciera que ni los partidos, y en algunos casos el gobierno, tienen como la disposición de acercarse, y pues al final del día eso es normal en la democracia. Pero cuando uno mira lo que hemos hecho, por ejemplo, con las centrales obreras, en la concertación del salario mínimo, en la discusión de políticas públicas que inclusive venían del gobierno anterior y que se han mantenido, inclusive se han multiplicado en este gobierno, como otras que no, pues hay unas cosas en las cuales yo sí creo que nos podemos unir, y el presidente en eso ha hecho un buen ejercicio, pero en otras definitivamente él tiene posturas que las hizo en campaña, y hay otras en las cuales falta como ese acercamiento político.
Becasino, desde el mundo de la comunicación.
Bueno, yo creo que un problema que ha habido es precisamente la comunicación, que es un problema que han tenido gobiernos anteriores también. Los inmediatos anteriores también han tenido problemas muy fuertes de comunicación. Y uno creo que debería entender la comunicación como una conversación, donde la gente espera tener un diálogo con esa figura central del país, que es el presidente. Eso no ha fluido. Ahora, ¿por qué no ha fluido? Por muchas razones. Algunas cuantas de esas son las que se han puesto en este momento acá en la mesa. Pero también hay otra cosa que creo que hay que contemplar. Primero, hay errores fuertes. Me parece que aquella famosa historia del momento de Clinton, cuando planteó a Bush papá aquello de la economía, ¿no es cierto? Con el estúpido agregado en aquel caso, ¿no es cierto? Creo que es una señal sobre la cual no se está trabajando bien. Entonces el país tiene mucha incertidumbre, porque espera esa conversación centrada en ese punto. Por el otro lado, también hay cosas a favor que hay que ver. Se pide, sí, claro, se enarbola el tema de la unidad y todo lo demás, pero es más retórico que real. Si miramos los países rotos, acá se habló de, vos sí. Hablaste del país roto, pero Gran Bretaña está roto, Francia está rota. Es decir, es un momento en que el mundo tiene unas grietas muy grandes, y gobernar armonizando en un momento de grietas tan grandes es complicado. También es una exigencia muy fuerte. Por el otro lado, uno tiene que observar que quizás no hay en él todavía el desarrollo del gobierno como para ejercerlo con mayor aplomo, con mayor certeza hacia el país, ¿no es cierto? Y eso juega en contra de él, ¿no? Y pienso que el presidente ha estado sometido a ciertas cosas que son muy duras, varias del lado de la economía. La disparada del dólar es infernal. El impacto que eso va a tener sobre la gente no se da cuenta todavía. Por el otro lado, el desempleo, que está creciendo, ¿no es cierto? Es otra. Y el discurso ese de atraer inversión para generar empleo ya no se lo come nadie, ni acá ni en Moscú. Y por un último lado, creo que lo castiga muy fuerte el tema de esa violencia que sigue descontrolada. Es decir, la violencia rural en este país escapa, digamos, a cualquier intención de aplacarla, y se traduce en los asesinatos de líderes famosos, y se traduce también en una inestabilidad muy fuerte con demasiados elementos en juego y elementos que están no consolidados, es decir, que están en evolución. La famosa historia de las disidencias, la posibilidad de una nueva coordinadora guerrillera, el factor de los mexicanos metidos en el cuento del narcotráfico, hay un montón de elementos que están como en ebullición, ¿no? Pienso que hay todo eso en esto.
Una primera lectura de nuestros panelistas, hoy con Nancy Patricia Gutiérrez, Ángel Becasino, Juanita Gubertus, Jorge Enrique Bedoya y Federico Arango. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso, con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Trabajamos pensando en usted.
Damas y caballeros, interrumpimos esta transmisión con un boletín informativo de último momento. El gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado archivos del programa ultrasecreto dedicado a la investigación de más de 12.000 avistamientos de ovnis. Estos casos han sido utilizados por el productor de cine y ganador del Oscar, Robert Zemeckis, para la realización de una nueva serie para televisión llamada Proyecto Libro Azul. La misma se estrena el viernes 9 de agosto a las 9 de la noche por History Channel. Continuamos con la programación habitual. Gracias por su atención.
Las nuevas voces de la sociedad y el poder en los festivos de Hora 20.
Este miércoles, ¿qué comíamos y cómo vestíamos hace 200 años? Con Ricardo Rivadeneira y Mauricio Bermúdez. Dirige y conduce Diana Calderón.
¿Eres ejecutivo de cuenta de una agencia de publicidad, BTL, Central de Medios o Comunicaciones, o haces parte del equipo comercial de tu empresa y quieres saber cómo mejorar la relación con tus clientes? Este espacio es para ti. Un evento que hablará de manera diferente sobre la gestión integral al interior de las agencias de publicidad. 22 de agosto, Country Club de Bogotá. Más información en el 316-756-1737.
¿Sabía usted que el 76% de los excombatientes confía en el futuro de su reincorporación? En este gobierno, más de 1.500 excombatientes de las FARC avanzan con proyectos productivos. Se han aprobado 29 proyectos colectivos para excombatientes por más de 21.300 millones de pesos. Así construimos paz con legalidad.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
La magia sí existe. El libro de Carolina Angarita, una periodista que transforma su vida a través de experiencias donde encuentra la razón de su vida y el propósito de su vida, retirando los límites que tenemos todos en las creencias inadecuadas. Los espero después de las 11 aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Movistar presenta, por primera vez en el Movistar Arena, el show de magia más impresionante del mundo. En funciones exclusivas del 7 al 11 de agosto, el anfitrión, el mentalista, el manipulador, el surrealista, el alquimista, el escapista y los transformistas juntos en un solo escenario. The Illusionist, directamente desde Broadway. Boletas a la venta en tu boleta. Apoya Coca-Cola.
Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
8 en punto.
Puede ser por aquí. Debería estar en la esquina. No necesitas ser un detective profesional para rastrear tus envíos. Ahora con Servientrega puedes hacerlo fácil y en tiempo real. Ingresa a servientrega.com y listo. ¿Qué esperas para rastrear el tuyo? Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, una causa país. Aplica condiciones y restricciones.
Última hora, Caracol Radio.
Ocho en punto. No es buena la noticia porque la campeona mundial, Katherine Ibargüen, se retira de los Juegos Panamericanos de Lima por lesión. Vamos con nuestro enviado especial, Héctor Eduardo Chávez. ¿Qué pasó?
Finalmente, Katherine Ibargüen, la mejor atleta del mundo en 2018, no estará el viernes por Colombia en la prueba del salto triple femenino del atletismo en los Juegos Panamericanos de Lima. Su entrenador, Ubaldo Duani, nos señala las razones del porqué en una lesión de fascitis plantar.
Sí, ella no va a estar en el salto triple porque es de mucho impacto y la fascitis plantar no permite que ella pueda trabajar. Inclusive en el salto longitud hoy, una de las dificultades precisamente que apoyaba, pero quitaba los apoyos y eso le influyó en el rendimiento final.
Katherine inclusive se perdería las finales del salto de longitud y salto triple de la Liga Diamante para recuperarse y llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial de Doha en Qatar.
8 de la noche, 1 minuto. Contraloría anuncia vigilancia a lo ordenado en el laudo arbitral que anuló por ilícitos los contratos de la Ruta del Sol 2. Hay pronunciamiento también del procurador Fernando Carrillo. Dijo, queda claro que Colombia no es un paraíso fiscal para inversores corruptos. Colfuturo y el Centro de Investigación e Innovación de la Confederación Suiza abrieron convocatoria de becas para colombianos. El Centro Democrático presentó hoy un proyecto que espera regular un nuevo seguro obligatorio distinto al SWAT para vehículos particulares. Y entre ya a caracol.com.co y ahí está el podcast al final del día con Alfonso Espina y Freddy Peña.
toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8-2.
Gracias a los profesores que siguen estudiando para compartirnos todo su conocimiento. Y a los pensionados que están listos para explorar el mundo y compartir más tiempo en familia. Para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de Libranza Presta Ya, Banco Popular. Solicita tu crédito Presta Ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hora 20.
Regresamos con El Año de Duque. Nancy, Patricia Gutiérrez, Ángel Becasino, Juanita Gubertos, Jorge Enrique Bedoya y Federico Arango. Hemos echado una mirada primero a si ha podido unir como nación a los colombianos, si el discurso de ese 7 de agosto es un discurso que ha tenido materialización en este primer año. ¿Qué falta? ¿Dónde hubo aciertos y desaciertos? Y la pregunta aquí es, ¿por qué lo castigan las encuestas? ¿Hay desconexión con el país? ¿Cómo se lo explican? Ministra, usted quería además contestar algo de lo que dijeron los panelistas.
Sí, dos cosas, porque efectivamente el presidente tendió la mano para la unidad, pero pues unidad no quiere decir renunciar a los principios ni a las propuestas que hizo en campaña. Unidad interna en torno a diferentes temas. Ahora decía Juanita, por ejemplo, que los proyectos anticorrupción que el presidente lo hizo de buena fe, invitó absolutamente a todos los partidos y Juanita lo sabe, hubo mucha gente que le apuntó a que eso no pasara. Algunos de los proyectos
mucha
no
gente,
pasaron.
¿Quiénes?
Algunos sectores políticos en el mismo Congreso. Los proyectos no puede, ningún gobierno puede garantizar que un proyecto pase tal cual se presenta, porque obviamente el Congreso tiene la potestad de hacer las modificaciones y las facultades para votarlos o no votarlos. Por ejemplo, en este momento hay tres proyectos que dependen de la plenaria de la Cámara en un solo debate. Yo estaba convencida el año pasado, en la legislatura pasada, ahora en junio, que íbamos a sacar cuatro proyectos adelante. Sin embargo, en último momento, por decisión del Congreso, no salieron, pero están tramitándose. El otro tema, el de las objeciones presidenciales frente a la ley estatutaria de la JEP. Antes siquiera que la Corte se hubiera pronunciado, ya empezaron los voces de la oposición a tratar de limitarle las competencias y las facultades al presidente para sentar una posición. Las objeciones que se presentaron no fueron de la noche a la mañana ni correspondieron a asuntos ideológicos, sino a un estudio y a un análisis real de conveniencia.
Me quedó un poquito cuando usted decía ningún gobierno garantiza que un proyecto salga en su totalidad.
No.
Pero sí los gobiernos garantizan generar las condiciones y los liderazgos para que los proyectos fluyan.
Claro,
no para que se tranque.
Pero es que recordemos una cosa, Diana, y es que el presidente Duque llegó con un partido que venía de la oposición del gobierno anterior, nuestro partido Centro Democrático, encuentra una bancada de oposición bastante fuerte y dos partidos políticos con unas importantes bancadas se declaran en independencia. Luego, conseguir esas mayorías desde el partido, los partidos que se declararon de gobierno, no ha sido absolutamente nada fácil.
Le pregunto, ¿es un fracaso para usted, que es la encargada de liderar las mayorías en el Congreso?
No, porque tenemos una línea de trabajo. El presidente me dijo desde el principio, vamos a generar una relación respetuosa con el Congreso, cada uno a sabiendas de que no teníamos mayorías consolidadas ni en Senado ni en Cámara, cada proyecto tendrá su debate y cada proyecto llamará sus mayorías. Cuando él presenta las objeciones presidenciales, no hizo un lobby previo para poder conseguir aquí o allá, sino por el contrario una discusión abierta que el presidente de la República y el gobierno estábamos convencidos de los argumentos de la inconveniencia de los temas que allí se presentaron y sabíamos que de pronto algunos no pasarían, pero jamás realmente pensamos semejante furia desde antes de presentar esas objeciones inclusive tratando de limitarle unas facultades que por constitución política tiene el presidente de la República.
Al tema parlamentario y quisiera preguntarles un poco si pudieron haber sido mejores las relaciones con el Congreso sin mermelada.
Diana, yo justamente tomo el ejemplo que da la ministra para dar una opinión distinta. Yo creo que, insisto, los proyectos anticorrupción habrían sido el perfecto ejemplo para un tema que, a pesar de estar en desacuerdo en muchos otros, habría podido unirnos en ciertos elementos. Hay un gobierno que toma una posición que yo creo que es importante, es la misma posición que nosotros en campaña con Sergio Fajardo, ¿cierto?
Es uno de los aciertos más grandes del gobierno, haber tomado la decisión de establecer un nuevo relacionamiento sin mermelada con el Ejecutivo. La pregunta aquí es, si no se hace con mermelada, ¿dónde está el liderazgo para sacarlos adelante sin ella?
Correcto, y eso implica, primero, ser capaz de concertar política pública. Eso implica ceder en ciertos temas. Eso implica, no sobre la base, por ejemplo, si era posible sentarse a discutir temas de si iban a hacer unas objeciones a la JEP o no.
No, pero por ejemplo, sobre la anticorrupción, Juanita. Tú lo sabes porque has estado en la comisión primera de Cámara y tú votaste algunos en contra precisamente porque el Congreso los modificaba. Entonces, nosotros como gobierno, con una relación en donde no hay ninguna negociación con el Congreso, es muy difícil imponer una mayoría, porque se trata, el presidente lo ha dicho, no se trata de imponer aplanadoras ni mayorías a la fuerza. Entonces, por ejemplo, los anticorrupción, que eran perfectos, por ejemplo, de entrada, quitarle o bajarle el salario a los congresistas, pues sabíamos que eso iba a ser muy difícil y en la comisión primera sí se presentó, inclusive los sectores de oposición tuvieron que declararse impedidos.
No, ministra, pero ahí sí, con todo respeto, justamente se cae el proyecto de reducción de salarios cuando, estando en comisión primera, usted mismo presenta un concepto que dice que estarían impedidos los congresistas para poder votar su proyecto.
Como razón por la cual Talero se declara impedido.
Bueno, después de que además oye el concepto de la propia ministra diciendo que en su opinión es que había que declararse impedida.
Lo pedimos.
Lo que sí faltó fue liderazgo. Por ejemplo, yo insisto, un proyecto anticorrupción yo voté en contra, que es pedir la declaración de renta con orden judicial previa. ¿Dónde estaba el gobierno para defender que hacer orden judicial previa no nos permitía mayor transparencia, sino que era constitucionalizar lo que ya existe?
Y le faltó liderazgo al gobierno.
Estábamos allá haciendo, dando el debate, tanto que logramos pasarlo en primera vuelta. Se cayó en el tres debates, nos faltó un debate.
¿Le faltó liderazgo al gobierno en ese caso, por ejemplo, de la ley anticorrupción para pasar luego al balance que sí pudieran hacer en general?
Sí, y creo que es una falta de liderazgo que se traslada a muchos otros campos, que se deja ver, o que creo que se explica, la imagen que tengo yo, que se me viene a la cabeza, es un poco la relación padre e hijo pequeño. Los niños se la huelen, los niños saben, tienen una percepción que uno como padre no se alcanza a imaginar. En este caso, el niño es la opinión pública, es la gente, incluso ahí sí, tanto de un lado como del otro, que por más empeño que muestre el presidente por mostrar un norte, por mostrar que tiene las riendas, por mostrar que tiene claro, se ha dado unos tumbos que la opinión los huele y los percibe y no le cree. Se sube al bus de la consulta de los proyectos de ley anticorrupción. Hace un hecho.
Al bus no, él los creía, porque es que como senador los defendió en el Congreso.
Pero los promueve el Partido Verde, logra los más de 11 millones de votos.
Y bueno, con el apoyo del gobierno.
Perfecto, apoya esta iniciativa, lleva a cabo este hito que fue tremendo, que fue la reunión de todos los partidos, Timochenko incluido, en la Casa de Nariño, pocos días después.
Demostrando unidad y haciendo eco a su convocatoria.
Y después se diluye, después aquí entramos en las Honduras en las que acabamos de entrar.
Después hay unas mesas de trabajo, ministra, en las que convocan una serie de reuniones y eso no se traduce en unos consensos con los partidos, porque no hay una concertación. No, porque había que tomar unas posiciones duras frente a otros partidos, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, la U, y el gobierno prefiere no asumir los costos con esos partidos de sentarse y concertar para poder llegar a defender los proyectos.
No es por no asumir costos, lo sabemos. Mire, por ejemplo, el proyecto de obligar a la publicación de la declaración de renta. A nosotros como gabinete, el presidente nos dijo, van ustedes a presentar su declaración de renta, obviamente voluntariamente, y todos lo hicimos. En el Congreso, ¿qué ha pasado? Llegó a último debate y no lo logramos pasar en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Le quiero hacer una pregunta y a todos. ¿Cómo explicar que salga la ley TIC, que salga el plan de desarrollo y se hundan otras iniciativas? O sea, ¿qué se hizo bien en estas que sí salieron que no se hizo en lo otro? En un tema como el de la reforma del delito político.
Pues un trabajo muy grande, obviamente, en el tema del plan de desarrollo, que es como la carta de navegación para los 4 años de un gobierno. Obviamente que hay unos términos establecidos. Allí, por ejemplo, se presentaron iniciativas muy importantes de todos los sectores. Yo diría que la gran reforma que se logró con el plan de desarrollo fue un trabajo concertado indiscutiblemente con cada uno de los ministerios y con los congresistas, porque son temas específicamente que interesan en sus regiones, a los partidos, a las diferentes bancadas.
¿Uno diría que a los congresistas les interesa entonces que se mantenga la corrupción?
No diría eso, pero por ejemplo, el último debate que se dio con el proyecto anticorrupción que habíamos diseñado inclusive con los ponentes en Senado, algunas de las iniciativas que estaban colgadas en Cámara las pusimos en el proyecto anticorrupción que iba en Senado, previendo que pudiera salir rápidamente. Se nos enredó en el último debate porque faltó voluntad.
Juan Enrique Bedoya.
Le voy a dar 3 ejemplos. El primero, la ley de la prima a la canasta básica familiar. Eso es algo totalmente inconveniente para el país, al punto que tiene un concepto negativo el Ministerio de Hacienda. Proyecto del Centro Democrático, apoyado por todos los partidos políticos. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Representantes y ojalá el gobierno lo tranque. Por lo menos la votación a plenaria del Senado no
tiene concepto negativo del Ministerio de Hacienda.
Eso es lo que estoy diciendo, ministra. Pero ahí es donde pongo un primer ejemplo de la independencia del Congreso a pesar de los esfuerzos del gobierno. Segundo, la ley de tierras, radicada por el gobierno anterior, apoyada por ese gobierno, ponente senador del partido de la U, y no fue votada por la Comisión Quinta del Senado, toca volverla a presentar. Tercer ejemplo, el proyecto que crea el Jornal Diario Integral Rural, Comisión Séptima del Senado, iba para tercer debate. El gobierno hizo el esfuerzo, pero no lo votaron y se hundió. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es como una multiplicidad de factores. En algunos el gobierno...
¿Cómo se explica usted esa dinámica?
Para allá voy. En algunos el gobierno logra la persuasión con los diferentes partidos políticos para sacar iniciativas adelante. En otros, los partidos van con mucha independencia o simplemente algunos tratan de buscar la mermelada y los puestos. Y yo lo digo por el sector agropecuario, este gobierno lo que ha hecho es despolitizar las entidades. Y en ese terreno yo prefiero que el gobierno se mantenga la postura de no ceder a las pretensiones burocráticas, que una cosa es la representación política, pero otra es lo que deriva en temas de dinero o simplemente puestos de personas que no son capaces de manejar instituciones, y ya hay otros elementos que sí hay unas diferencias abismales en materia de la política pública. Entonces, creo que generalizar la situación y caricaturizar esto o decir que le ha faltado liderazgo al gobierno en el Congreso, eso hay que matizarlo, porque creo que el gobierno ha tratado de hacer lo mejor posible. En algunos casos, discrepancias políticas, en otros seguramente voy a encomillarlo como si fuera una extorsión por temas burocráticos, pero yo creo que el presidente se ha sido consistente en decir cómo va a ser la relación con el Congreso, inclusive lo discutimos aquí cuando dio el discurso del pasado 20 de julio.
Dos ejemplos exitosos. Uno, la transformación de Colciencias en Ministerio de Ciencia y Tecnología, una iniciativa del Partido Liberal, que precisamente el año pasado, en diciembre, digamos que salvó la agenda legislativa en Senado en ese acuerdo que se hizo con el Partido Liberal de apoyar esa iniciativa, que coincidía también con las propuestas del presidente Duque. Otro ejemplo, el Ministerio del Deporte, la transformación de Coldeportes en Ministerio de Deportes, ahora que mirábamos lo de Catherine, tan necesario que es el apoyo al deporte en general. También una iniciativa del partido de la U, apoyada por el gobierno, que se transforma a cero costo y hoy tenemos un Ministerio de Deporte.
Ángel, la relación con el Congreso.
A mí me parece que hay un factor que está ausente en este momento del país, que es ese lubricante que han sido ciertas concesiones, ¿no es cierto? Lo que acá se llama mermelada, se puede llamar corrupción en otros países y demás, que es el manejo de acuerdos en que se ceden cosas a cambio de votos. Eso es una modalidad que me parece de lo positivo que hay que darle a este gobierno, es haber prescindido de ese elemento. Sin embargo, el haber prescindido de ese elemento significa una pérdida de capacidad de mover eso. También hay que observar eso. Por el otro lado, yo creo que acá se mencionó varias veces la palabra liderazgo, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un factor de distorsión muy grande en este momento del país y de este gobierno, que es el país mira más hacia Uribe que hacia Duque. Y eso es un factor, digamos que es un factor de distorsión, por decirlo en sencillito. El otro elemento que me parece es que hay temas de fondo que no se están poniendo claritos a la vista del país. Ejemplo, el tema tierras. El tema tierras, hay un conflicto entre un modelo primitivo de tierras, otro modelo que es el modelo financiero fomentado por el Banco Mundial y un montón de cosas a las cuales no es ajeno Colombia. Entonces me parece que hay cosas que no están claras en
deben
el país.
Deben ser clarificadas para poder tener consensos. O por lo menos para consenso. Determinar dónde no están los consensos.
Exactamente.
Muy bien. Ahora, la pregunta final en este tema es si definitivamente vale la pena que el resultado legislativo no sea tan abundante, si realmente se van a lograr cambiar costumbres políticas al interior del Congreso, olvidándonos de esos sectores del Congreso que, como usted, no tienen nada que ver con la mermelada, Juanita, pero otros sectores que sí requieren de un castigo y a largo plazo para poder cambiar esas costumbres.
Diana, yo creo que el gobierno no ha puesto sobre la mesa una metodología distinta. Eso implica sentarse a concertar proyectos, implica compartir el poder, no en lógica de compartir el poder burocráticamente, en lógica de pactar contenidos. Doy un ejemplo, cuando en su momento, en el primer periodo del gobierno Santos, el Partido Liberal entra a hacer coalición de gobierno, entra sobre la base del apoyo a la ley de víctimas, además de unas discusiones luego burocráticas, sí, que por supuesto estarían de desacuerdo, pero hay una discusión de principios y de política. Poner sobre la mesa una discusión de política pública y de concertar contenidos es la metodología distinta que el gobierno no ha puesto sobre la mesa, y dicho sea de paso,
dos ejemplos, los ministerios que fueron concertados y en el plan de desarrollo la gran mayoría de los temas que allí quedaron incluidos con visión de largo plazo, por ejemplo, la solución a los temas de Electricaribe, fueron concertados con la bancada del sector.
Pues
de
ministra,
la costa
debe ser que pasa lo mismo que cuando llamaron a ese acuerdo nacional, y es que a la oposición, que si no estamos en lógica de nada de mermelada, no nos llaman a esas concertaciones.
Nos los invitamos la semana pasada para el proyecto que se iba a presentar el 20 de julio y no llegó llegó Angélica Lozano, de resto nadie.
Angélica
más
fue en representación del Partido Verde para estar firme de los proyectos anticorrupción, como hemos estado, ministra, pero eso un año después, y después de haber hecho las reuniones con los distintos partidos.
Pero
para
cuéntale al
agenda.
País lo que pasó en la plenaria de la Cámara de Representantes, finalmente. Pero ese proyecto, por ejemplo, que tenía cuatro normas de la consulta anticorrupción, se murió en el último instante en la Cámara de Representantes.
Y doy un ejemplo de eso, ministra, justamente a su punto. En ese proyecto en el que nosotras dos estábamos de acuerdo en sacar adelante el proyecto justamente para garantizar que había cárcel para los corruptos y que se elevaban las sanciones, la decisión del gobierno no es poner de presente que está siendo extorsionado por los partidos tradicionales, sino es proteger las relaciones con las mesas directivas y no evidenciar la extorsión para decir hubo un desliz y para no evidenciar, y de nuevo al punto que hacían aquí antes, y es no dar la pelea de frente y decir acá hay una gente que está extorsionando y demos la pelea de frente cuando hay unos sectores que están extorsionando, y pongámoslo de presente para poder transformar la conversación.
Muy bien, tú querías decir algo, pero me gustaría pasar después al tema.
Sí,
pasemos al tema de paz. ¿Hubo avances? ¿En qué? ¿Dónde se presentaron los retrocesos? ¿En qué?
Pero yo
¿qué
quería, elecciones? Dijo Diana una cosa sobre el tema de la conexión del presidente con el país.
Si quiere lo dejamos al final, bueno, porque era un poco para mirar encuestas, pero creo que ya nos podemos seguir a los bloques. A mí me gustaría, digamos, mirar un poco qué lecciones le deja al gobierno y al partido lo que fue este año en el avance, en las apuestas por la paz y en el cumplimiento de acuerdos y el debate de la JEP. En términos, hagamos un balance grande sobre ese tema. Juanita.
Lo primero, a mí me leyendo, digamos, todas los balances del fin de semana, incluso ahorita, un poco la aproximación es no, en paz está bien porque no hizo trizas el acuerdo de paz, es como la imagen generalizada. Sin embargo, yo creo que más allá de la discusión de hacer trizas o no, y por supuesto que no haber revocado el acuerdo de paz es un paso fundamental de un presidente que se eligió sobre la base del triunfo del no y que hizo campaña en contra del acuerdo, pero yo creo que ya tenemos que estar en el siguiente capítulo, y es en qué va la implementación del acuerdo de paz a un año del gobierno gobierno Duque, y quisiera dar un par de datos. Lo primero es que del total de normas necesarias para la implementación del acuerdo de paz, el 57% no han sido tramitadas. O sea, no solamente el gobierno atacó el acuerdo normativamente con las objeciones y las otras reformas que se presentaron, sino que dejó de presentar 57% de normas que estaban pendientes. Lo segundo, si uno mira el presupuesto para 2020, se da cuenta que de los 9.8 billones dispuestos en principio para la construcción de paz, por lo menos el 41% son política pública general, la política de inmunizaciones, la política de educación superior, que por supuesto son importantes, pero si no hay una focalización territorial.
Tienen impacto sobre la paz, pero no son directamente.
Claro, y es como si yo pasara toda la política social como política de paz. Tercero, en ese presupuesto no están identificados los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son esos planes para transformar esos territorios más afectados por la guerra, que los continúa el gobierno, luego de que dimos una batalla importante en la ley de orden público, en donde había una visión de gobierno de cambiar unas nuevas zonas, y logramos que quedara articulado con los PEDET. Si uno mira lo que gastó el gobierno el año pasado, invirtió el 1.2% de lo que ha debido invertir para en el año cumplir con el costeo de lo que cuesta implementar los planes de desarrollo. Dos datos más, Diana. En acceso a tierras, el fondo de tierras, lo que se hizo en formalización no suma ni el 9% de lo que deberíamos estar haciendo al año. Y tan solo el 83% de los excombatientes, no está en proyectos productivos. Ni hablar de que estamos indemnizando a 56% de víctimas menos de lo que estábamos indemnizando en promedio el cuatrenio anterior. El 0.7% de los cultivadores son los únicos que están en proyectos productivos. Es decir, aquí ya no se trata de una cosa discursiva de si hacer trizas o no, sino en realmente en qué va la implementación del acuerdo de paz, y yo creo que está enredada.
Varias cosas sobre ese punto, Diana. Lo primero, insisto en el tema de la ley de tierras, que hacía parte fundamental de la reforma rural integral y que era el complemento del decreto ley 902 que declaró exequible la Corte Constitucional, radicado por el gobierno del presidente Santos, ratificado por el gobierno del presidente Duque, y fue el Congreso de la República el que no le dio debate. Segundo, usted misma lo mencionaba, el tema de los PEDETs, ahí se ha hecho un gran avance, independientemente de los puntos que hace Juanita, que creo que algunos de ellos son válidos. Tercero, ayer dentro de los pactos que firmamos con el presidente de la República y la señora vicepresidente, hay uno del cacao, que busca con el cacao hacer una contribución enorme a la sustitución de cultivos ilícitos en diferentes zonas del país, en el departamento de Arauca y también en la zona de Tumaco. De la misma manera, el tema del mantener a Andrés Stapper en la agencia de reintegración que venía del gobierno anterior, donde se ha hecho un trabajo de seguimiento a todos los temas de los desmovilizados. Yo tuve la oportunidad de visitar la zona de Icononso, de la ETCR, y ver los trabajos que se vienen adelantando allá y la continuidad que el gobierno le ha dado a mucho de eso, de la misma manera como potenciar mecanismos como el de obras por impuestos y el mismo seguimiento al tema de la SOMAX. De tal manera que, sin duda alguna, uno puede decir que deberíamos tener mucho más avances, particularmente creo, y habiendo sido parte del gobierno anterior, que se sobredimensionó o no se dimensionó de manera adecuada lo que iba a costar la implementación de estos acuerdos, pero francamente yo no veo que el presidente de la República ni su gobierno estén dando marcha atrás.
Yo diría lo siguiente: primero que todo, al país se le vendió algo que no era real. Se le habló de una paz que no es paz, porque entre otras cosas, vincular la situación de los del narcotráfico con toda la situación crítica que vive el país. Y les digo, en el año 2013 llegar a un aproximado de 50.000 hectáreas de coca y recibir el gobierno 209.000 hectáreas de coca. Ahora entraremos al tema de violencia en el país, pero esto indiscutiblemente no ha permitido consolidar por lo menos menor violencia en los territorios donde precisamente estaban las FARC. Hay una disputa territorial por el control del narcotráfico y de la explotación ilegal de minerales. En segundo lugar, se entregó, y Juanita lo sabe, un presupuesto desfinanciado. Nosotros llegamos y encontramos el presupuesto del año 2018 desfinanciado y una expectativa de presupuesto del año 2019 con un déficit de 14 billones de pesos. Por eso el gobierno se vio obligado a presentar una ley de financiamiento, con la cual se han recogido apenas 7 billones de pesos. Es decir, en el año 2019 un faltante de 7 billones de pesos y que se proyecta a los próximos 3 años. Adicionalmente, una situación de un déficit fiscal bastante alto, ministra, una deuda pública por encima del 50%, y solo digo una cosa adicional. haitiana.
Pero es que si
el
le problema puede decir algo de este gobierno y no del anterior.
No, 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 es que
siempre
estoy,
digo una frase de Angela Merkel, porque es que ha pasado un año, y es que los gobiernos todos llegan y siempre llegan a encontrar una situación X, la peor, la mejor, la más o menos. Y los gobiernos llegan es por la vocación de gobernar, de por trabajar.
Entonces le cuento que encontramos la pregunta y le digo es, ¿qué hemos hecho?
Toda esa realidad que está planteando Juanita, la respuesta es que es responsabilidad de lo que encontraron.
No, pero es que hemos avanzado en un año.
Bueno,
pero es que fue lo que encontramos en ese momento. Reitero, un presupuesto desfinanciado de 14 billones de pesos, que este año se han recaudado o se recaudarán 7 billones, pero sigue siendo desfinanciado. Pero además de eso, ¿qué se encontró? Por ejemplo, 130 mil familias señaladas con la expectativa de PENIS que pueden costar más de 2 billones de pesos que no los hay. En segundo lugar,
el gobierno
dos
ha
proyectos
conseguido dinero
productivos.
Para eso.
Claro, lo que se ha podido hacer se destina.
Se ha conseguido?
De hecho quiero decir, Archila, que es el doctor Emilio Archila, que es el consejero de estabilización y responsable de la implementación permanentemente ha estado con las familias tratando de cumplir con los pagos oportunamente. Se encuentran dos proyectos productivos, se estructuran 25 de esos proyectos que están listos para ser invertidos. De los PEDETs había dos terminados, finalmente se lograron sacar adelante los 16 PEDETs, y no es, Juanita, que se haya pensado que se iban a desconocer, no. Se presentó en la Ley de Orden Público unas zonas estratégicas de intervención integral, ustedes dijeron los PEDETs, y se generó un diseño institucional que precisamente esta semana va a arrancar en una integración de todo lo que representa la seguridad a través de la fuerza pública y la inversión en las zonas donde mayor conflicto hay.
Yo reitero, como un hecho positivo, que la disposición que ha mostrado el gobierno desde el primer día a continuar con algunos aspectos, o por lo menos con el énfasis que ha tenido en la reincorporación y en garantizarle a los excombatientes que se le cumpla lo prometido y que tengan los medios para regresar a la sociedad y finalmente para lograr que esto no sea un fracaso y que no regresen al monte aun cuando ha ocurrido. Yo creo que en esa medida pues se le reconoce al gobierno. Luego viene el tema hasta dónde llega el compromiso del gobierno con los temas gruesos, con temas como la participación política, con temas como el acceso a medios, por ejemplo el tema del catastro, que hay unos pasos que parecen interesantes, pero hay que ver hasta qué punto están sintonizados sí o no con lo que ha históricamente expuesto el Centro Democrático sobre este asunto, temas de impuesto predial y más. Entonces, digamos, en esa medida uno diría, como observador externo, pues finalmente el gobierno ha sido consecuente, está tratando de evitar una desbandada, está tratando de lograr que la gran base de los excombatientes se mantenga en el proceso, con los PEDETs, con los proyectos productivos. Pero sí vemos y quiero hacer también un paréntesis, y que esta crítica podría ir un poco al gobierno anterior, que de labios para afuera había un compromiso, pues era su política, era la paz, era la gran bandera del gobierno Santos, pero en los últimos meses vimos cómo fueron naufragando, poco se hizo la tarea, se firmó el acuerdo y miren a ver qué hacen, dejamos eso un poco botado, se seguía defendiendo y en algunos campos ya había logros. Pero un poco también se dejó, y en eso pues sí hay que darle la razón a la ministra sobre ciertos asuntos que quedaron un poco descuidados. Pero bueno, para redondear, veo coherencia en el gobierno Duque, una coherencia que de pronto no nos puede gustar a todos, porque sí esperaríamos que la línea de las transformaciones estructurales que venían de atrás y que iban encaminadas a sentar las bases de la paz estable y duradera de la que se habló tanto en la firma de los acuerdos, pues quedan un poco al lado, y ahí viene la tensión un poco entre, se le ve a veces voluntad al presidente Duque por seguir por esa línea de esas transformaciones, pero cuidado con molestar a Uribe, cuidado con Uribe, y de qué opina Uribe, y ese fantasma de Uribe, y eso lo percibe la opinión, como bien decía Ángela acá.
Hacemos una pausa. Llegó Juliana.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Atención, que Atlético Nacional aquí en el Atanasio Girardot le gana 1-0 al cuadro Huila. Anotación de Cepelini. Fútbol amplio, fútbol recreativo. Está jugando el verde para un marcador corto. Estamos jugando el primer minuto de los dos de adición del primer tiempo, donde Nacional vence por la mínima diferencia al cuadro Pita. Parcialmente con estos 3 puntos, Nacional suma 8 unidades que lo deja en la zona de clasificación.
Mañana comenzará la participación de Colombia en el ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú. En damas participarán Milena Salcedo, Lina Marcela Hernández, Jessica Parra y Lina Rojas, mientras que en hombres Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera, Juan Esteban Arango, Brian Sánchez y Brian Gómez.
El dato, primer partido oficial de Xavi Hernández como director técnico. El español debutó en el empate 1-1 de su equipo Al Sadd de Qatar contra el Al Duhail por la ida de los octavos de final de la Champions de Asia.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Es hora de demostrarle al mundo de todo lo que eres capaz. Si quieres hacer algo, hazlo.
Hyundai.
En Caracol Radio son las...
Cumplido, claro que se ha hecho un esfuerzo muy grande.
Si quieres conducir tu primera camioneta, hazlo. Hazlo con la nueva Hyundai Creta. Visita nuestros concesionarios, conócela y llévate la tuya. Desde 70.990.000 pesos. Nueva Hyundai Creta, la camioneta con la que conocerás nuevos caminos. Aplican términos y condiciones. Hyundai.
Escuchas Hora 20.
Ocho de la noche, 34 minutos. Regresamos en Hora 20. Nancy Patricia Gutiérrez, Ángel Becasino, Juanita Gubertos, Jorge Enrique Bedoya, Federico Arango. Y seguimos en Hora 20 con este primer año de Duque. Les quedaban algunos temas en el tema de paz para pasar a economía. Quería hablar.
Sí, volvemos al tema de las señales confusas que emite este gobierno. Por un lado hay cosas concretas, por el otro lado hay percepciones, y la gente se va más por las percepciones que por las cosas concretas. Y las percepciones frecuentemente son invadidas por ciertas, llamadas cariñosamente, metidas de pata, en otro sentido llamadas desfases que no deberían existir. Ejemplo, cuando uno observa el comportamiento del ministro de Defensa frente a una cantidad de elementos donde la gente percibe señales de gobierno, las señales que percibe la gente son señales muy confusas, y cuando no hay una actitud de la cabeza del gobierno frente a esas señales confusas, por decirlo suave, que emite el ministro de Defensa, la gente construye una percepción de que este gobierno no tiene verdaderamente un espíritu de aclarar las cosas y de facilitar a un país entrar en una convivencia que realmente vuelva algo tangible ese hecho medio fantástico que es la paz para un país que lleva 200 años de experiencia de guerra. Pienso eso.
Un tema también un poco el discurso de Duque afuera, uh-huh, y el de adentro. La opinión lo percibe y lo se ve a Duque afuera comprometido, total, vendiendo, sí, diciendo que estamos con, uh-huh, bueno, no sé los términos porque si a ojos que se aparta de los que venían de atrás, uh-huh, estamos construyendo la paz, estamos implementando los acuerdos, no vamos a dejar votado. Qué bueno. llega acá y no es el mismo. Y yo creo que la gente lo percibe.
Claro. Brevemente, Diana, sí. Simplemente la ministra decía, no, presentamos una ley de financiamiento, queríamos tratar de financiar y no se pudo. Ministra, ley de financiamiento a la que nos opusimos porque da exenciones por 9.2 billones cuando solo recauda 6.8. Entonces, también uno dice, claro, ¿dónde está realmente la voluntad de hacer un proceso para recaudar los recursos? Otro ejemplo, el semestre pasado, ley de estabilización de precios del café, con aval del gobierno, con impulso del gobierno, le quitaba recursos a la Consejería para la implementación de los PEDET, y es la bancada de oposición la que se da la pelea para que no le quiten los recursos al que el propio gobierno dice que sí quiere implementar los PEDET. Entonces, esa contradicción se traduce directamente en no gestionar los recursos para la implementación del acuerdo.
Y hay, perdóname, Nancy, una cosita. Hay otro punto que me parece que sería buenísimo si se aclarara en este país, que es cuando se habla del país, ¿de qué país se habla? Cuando se habla de lo bueno para el país o de lo malo para el país, ¿de qué país se habla? Porque la gente no sabe de qué país le están hablando. La gente se siente que es el país. Y frecuentemente las señales de preocupación del gobierno van dirigidas a una parte del país que no es el de la gente.
A mí me gustaría preguntar sobre lo social, porque hay un balance en lo social que el gobierno el 20 de julio planteó, y me gustaría saber si estos avances, estos hechos que plantea el presidente, son para ustedes un resultado importante de este primer año. Y si fue un acierto jubilar Servilo Paga como resultado de la política educativa.
Bueno, quisiera decir lo siguiente frente a la aseveración, ¿no? El propio Emilio Archila, recuerdo que estuvo muy preocupado por los recursos de los PEDET frente a la propuesta del Fondo de Estabilización del Café. Aquí en últimas es una disputa por recursos, pero quiero decir, para cerrar este capítulo del cumplimiento con las personas que de verdad se han comprometido en la entrega de las armas y a buscar una vida normal, en eso ha estado un gran esfuerzo, por ejemplo, en los ETCR, que son los sitios donde ellos están ubicados. Hay un gran plan y el propio presidente Duque ha estado a la cabeza permanentemente de saber que se vaya a cumplir con los temas de vivienda que se han comprometido, con los proyectos productivos, con salud, con educación, con formación del SENA, es decir, hacerle un seguimiento a la gente que realmente se ha comprometido. Frente al tema de educación, ustedes saben que finalmente, en un proceso de concertación bastante complejo, el Ministerio de Educación logró comprometerse a generar el presupuesto más alto que haya tenido el sector de educación en 4.5 billones de pesos. ¿Y qué pasó? No, el programa de Ser Pilo Pago se acabó porque la inversión no era costo-beneficio real con una rentabilidad social amplia y se cambió por un programa de masificación de becas para entrar a la universidad pública. Al momento ya hay 40 mil personas o jóvenes que están con este programa de ingreso a la universidad pública, que yo creo que va a dar unos muy buenos resultados porque la meta es terminar con 80 mil becas para
yo
este
creo
año.
Que yo, ahí sí no lo hemos hablado, mencionado aquí, si vamos a hablar de temas sociales, hay que decir que el tema de la llegada masiva de venezolanos de 1 millón, estamos 1.400.000, ya el canciller habló de 3 millones en un futuro cercano. Esto supone un obstáculo y supone una situación que se hace que metas, objetivos, planes tengan que replantearse obligatoriamente. Yo en esto quiero reconocer que el gobierno se ha mantenido en la acertada política de brazos abiertos, que ha ahuyentado tanto como le ha sido posible, y en eso el presidente sí ha mostrado un liderazgo, la xenofobia, y eso me parece que es un acierto, pero bueno, tenemos a 1.300.000 personas que están accediendo a servicios, que están esforzando, exigiendo al máximo, sobre todo el sistema de salud, el sistema, pues la educación pública, y esto nos sitúa en una nueva realidad.
La nacionalización de los niños.
Que es otro hecho que hay que aplaudir, me parece que es un, que en este campo, pues, en esta realidad creo que la ha capoteado de una manera acertada. Luego pues ya habría que entrar en los detalles de cada terreno.
Y en eso ha tenido un peso sobre los temas laborales, efectivamente sobre los temas de salud, de educación, de atención integral. Y yo creo que eso ha tenido también un costo de sensación de inseguridad, lamentablemente. O sea, es una situación crítica la que está, le ha tocado al gobierno frente a la migración venezolana.
Digamos, uno
pero
ve...
cuando se habla de inseguridad y venezolanos, no está diciendo que es por los venezolanos.
No, hay una sensación, el desempleo, la angustia de la gente, hay esa sensación de crisis que se presenta derivada de esa migración.
El gobierno tiene, con el tema de los venezolanos, y hay otros que quiero mencionar rápidamente, da unas señales, que volvemos al tema que tocaba Ángel, de lo confuso que es a veces el mensaje, da unas señales de posturas de progresistas. No es un negacionista del cambio climático, todo lo contrario, en Minas y Energía le ha abierto un margen importante a las no renovables, entiendo que ahí se está haciendo...
Y correcto, se logró romper la tendencia.
Solar y eólica.
Se logró romper la tendencia a la deforestación.
Ahí están las cifras, da para debate, pero creo que, bueno, y hay una estrategia, es decir, no está como Bolsonaro estimulando la deforestación, sino al contrario, hay una postura clara del gobierno que, bueno, y está en la política de seguridad del gobierno cuidar los recursos naturales.
O sea, que podríamos decir que en esa área hay unos aciertos del gobierno en lo que tiene que ver con una apuesta social y de medioambiental.
En algunos campos, en algunos campos. Ahora, campos que son banderas.
Me falta el tema de defensa y el tema de economía. Pero usted quería decir algo, Juanita.
Sí, brevemente, Diana, dos puntos sobre eso. Lo primero, una alerta muy importante sobre el estancamiento en la reducción de la pobreza y de la reducción de la desigualdad. La mezcla entre crecimiento e inflación, crecimiento e desempleo, con la presión migratoria, si no hay una política dura del gobierno en torno a administrar realmente transferencias condicionadas, meterle la ficha al nuevo fiscal, el nuevo Sisbén, gasto social focalizado, las posibilidades, y esto lo dicen los expertos, yo no soy economista, de que crezca la pobreza este año son altas, y yo no he visto realmente un énfasis en lo que significa para este gobierno enfrentar que el año pasado es el primer año, luego una tendencia a la baja de la pobreza y de la desigualdad que podríamos este año subir. Y lo segundo, una nota breve sobre el tema de deforestación. Lo primero, el Plan Nacional de Desarrollo quedó con una meta que admitiría que este gobierno permita la deforestación de 900.000 hectáreas hacia adelante. Y lo segundo, ¿es eso, sí? Todos los expertos han señalado, cuidado, porque lo que está dando la reducción del 10%, que todos aplaudimos y por supuesto es un paso muy importante, responde a mediciones de lo que se hizo en 2018. Es decir, permite medir las medidas de 2017 y comienzos de 2018. Entonces, una alerta de que todavía no sabemos si lo que estamos haciendo sirve o no, y que hay que tener mucho cuidado en la, digamos, asumir correlaciones sin que hayan sido medidas.
Qué importante yo es el tema de tierras ahí.
Yo quiero, por supuesto, ministra. Yo quiero resaltar lo que dijo hace un momento tal vez Jorge Enrique, y es el tema en seguridad nacional, prioridad la conservación del agua. ¿Por qué? Porque va de la mano con toda la deforestación en parques naturales. Hay una cifra importante de reducción en parques naturales. Se ha hecho un gran esfuerzo. De hecho, todo el reemplazo de sustitución de cultivos, que definitivamente el PENIS, como estuvo planteado, pues va a cambiar para pagos por servicios ambientales, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Busca los dos propósitos: poder sacar a la gente del cultivo de coca y, fuera de eso, mantener y preservar las zonas ambientales. Entonces, y rescatar también lo que se ha dicho acá frente a las energías renovables, la meta del plan de desarrollo es el 10% de la matriz energética del país, ya vamos a un 6%, y un 10% es muy importante si lo logramos para el 2022. La ministra Minas ha venido trabajando en torno a ese tema.
Pero, ministra, si el cuidado del agua es realmente la prioridad, deberíamos estar haciendo primero estudios de acuíferos que pilotos de fracking.
Está, bueno, pues eso, tú sabes, Juanita,
que el debate, ese es un debate ya de que con 15 minutos me quedaría muy difícil, porque ahí habría mucho que plantear. Y es también digamos, si somos incoherentes cuando pedimos que no se acaben las reservas de gas y petróleo, pero no hagamos un fracking responsable.
De acuerdo,
cuando no somos capaces de tener una política pública en la que podamos hablar de acuíferos, pero también podamos hablar de un fracking responsable. Entonces, sobre ese tema preferiría invitarlos a un nuevo debate, porque me parecería que quedamos un poco en las posiciones de medioambientalistas que no permiten el debate, o de los mismos radicales de las mineras que están pidiendo esto sin respetar
el
medio ambiente.
Solo decir que el gobierno ha sido muy cuidadoso en eso. Lleva todo con mucha calma.
Igual nos va a quedar por fuera hablar de la coherencia entre cuidado medioambiental y glifosato. Todo eso, digamos, no podemos abarcarlo en este programa, pero sí podemos abarcar unos temas que, hablando de pobreza, me interesa mirar si estamos mejor que hace un año en otros temas, por ejemplo, de lo económico, descontando lo externo, las peleas Trump, la caída de petróleo. ¿Hacia dónde ven ustedes claridad en lo que el gobierno plantea en términos de economía? Y creería que el experto de la mesa en esa área es el doctor Bedoya.
Pues Diana, varias cositas sobre ese tema, y permítame empezar por el tema del catastro. Eso es algo que es fundamental para todos los colombianos, y aquí hay que destacar la labor que se ha hecho desde la Consejería de Carlos Moreno, porque realmente sin necesidad de un proyecto de ley se ha hecho una muy buena articulación para el tema del catastro, que eso pega en el tema de tierras y pega en el desempeño económico. Lo segundo es que mucho se ha discutido del crecimiento económico del país y si es mediocre, si se estancó, si no se estancó, pero pues uno no puede ser ajeno a lo que está ocurriendo en materia de los choques externos y también de lo que ha generado el impacto de la llegada de más de 1,5 millones de venezolanos al territorio colombiano. Hay indicadores que indudablemente no son los que quisiéramos, pero la creación de empresas, la inversión extranjera, asimismo como el consumo de los hogares, pues se mantiene en una tendencia que es muy positiva a pesar de la situación que se está generando en el vecindario y sobre todo con la guerra comercial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la República Popular China. Y indudablemente la ley de financiamiento, que nosotros la criticamos mucho cuando se radicó porque se pretendía agravar la canasta básica, también generó unos beneficios que son importantes, como el tema del IVA para la importación de bienes de capital, que viene creciendo a doble dígito. Preocupa sin duda alguna lo que ha ocurrido con el sector de la construcción, pero el presidente de la República en la Junta Directiva de Camacol también se ha comprometido a tomar medidas que permitan, digamos, como volver a darle la vuelta a un sector que genera mucho empleo. Los beneficios tributarios que se han dado para la generación de megainversiones en el campo con generación de empleo formal, eso es algo que no se iba a sentir de la noche a la mañana, porque inclusive los decretos reglamentarios todavía están en proceso de elaboración. Que uno diría, hombre, ahí hay unos retrasos que debería acelerarse para que esto se pueda empezar a sentir. Pero yo tal vez termino con lo que inicié mi participación en este espacio, y es que el Gobierno Nacional se ha venido dialogando de manera permanente para concertar herramientas de política pública que sean del resorte del Ejecutivo para resolver cuellos de botella que permitan generar mayor crecimiento y mayor generación de empleo. Eso no es carreta, esos son acuerdos que ustedes los pueden ver porque se han hecho públicos, donde sin duda alguna muchas cosas deberán darse en el corto plazo. Pero todos sabemos que en materia económica no hay una receta que se saque del sombrero y que permita generar un cambio en muy poquitos meses, porque pues esto es un aparato económico que toca mover con bastante dificultad.
Federico.
Sí, yo añadiría también el tema de las 4G, ¿ya? Y el haber destrabado algunos, tal vez no todos estos proyectos. Pero bueno, quisiera así como reafirmar esta contradicción, y insisto en lo mismo, entre un gobierno que con un gabinete con un gabinete pues creo que competente, con unas figuras claramente que pues capacitadas, que han mostrado unos logros importantes, con unas posturas que son acertadas en muchos campos, con un discurso que por momentos convence, pero creo que sí hay un lastre que, como el ejemplo que usaba Ángel, se expresa por ejemplo en ciertas posturas del ministro de Defensa y ciertas energías que vienen de, no voy a decir con tal como lo estoy pensando, ciertas cavernas que chupan, que impiden dar los saltos que hay que dar.
Yo quisiera, frente al tema económico, resaltar dos cosas. Primero, pues el 2.8 que de crecimiento, que es la última cifra que se conoce, pues contrasta con el crecimiento anterior del 1.4, pero también todas las medidas que se han tomado, la búsqueda de la formalización del sector empresarial, el tema de la disminución de cerca de 1,300 trámites, en lo cual se ha empeñado el ministro de Comercio, la diplomacia comercial, Obviamente nosotros sí creemos en que la inversión privada y activar la inversión y generar crecimiento económico va a traer más empleo y más oportunidades. El control de la inflación por debajo del 4% es una meta del presidente, y el aumento de la inversión extranjera por encima del 68% también quiere decir que tiene una incidencia en la economía. Ahora, hay unos factores externos y obviamente el problema de la migración venezolana, que no lo podemos desconocer.
Miren, a mí me quedan 3 minutos y yo los invito a que cada uno escoja un ministro para recalificarlo, exceptuando a la ministra, que me parece que ya ella ha dado aquí suficientes explicaciones y ha planteado las cosas en las que el gobierno cree. No, pero además hemos hecho un balance ya a fondo del Parlamento. Pero sí me gustaría un poco defensa, quien lo asume. Me gustaría que miráramos los ministros que consideran ustedes merecen una evaluación de aciertos y desaciertos.
Diana, brevemente con una nota de lo anterior.
Es que no nos alcanza el tiempo. Pero por favor, nos vayamos con un ministro. Sí, faltan 2 minutos y tengo que irme. 30 segundos.
Yo retomo mi idea. La ministra María Fernanda Suárez, me parece que su apuesta por las energías renovables y el terreno y los términos en los que ha planteado el debate del fracking me parecen acertados.
El ministro de Agricultura ha tenido un enfoque de pura política agrícola con bienes públicos, amén de las dificultades presupuestales que tiene el Estado, y eso es acertado.
Juanita.
Yo creo que el consejero Archila, en un escenario muy difícil, de inmensa polarización, creo que es uno de los únicos funcionarios tratándose de dar la pela con muy pocos recursos por sacar adelante la implementación del acuerdo de paz.
A mí me parece, el ministro de Economía, me parece una cosa, es crítica. Me parece que sería bueno para el país que se pusiera en claro para qué país trabaja.
Y hay un tema que no podemos dejar, y es el escándalo en el ejército, que se hubiera podido manejar, sí. Pregunto, de otra manera, ¿qué está pasando? ¿Dónde está lo de mostrar en la cartera del doctor Botero?
Muy grave, Diana, muy grave los sistemas de evaluación de resultados operacionales, muy grave la comisión que ponen en marcha, que no revisa la mitad de los documentos que fueron publicados, muy grave sus salidas en falso frente a la muerte del excombatiente Dimar Torres, ahora frente a este joven que cruza la entrada de una base militar y que frente a quien se hace uso absolutamente ilegal de la fuerza, muy grave sus conflictos de interés frente a las empresas de vigilancia. Es realmente un ministro que le hace todos los días daño al gobierno, que genera además una arrogancia absolutamente convencida de que él puede hacer lo que quiera, que pone en riesgo a los miembros de las fuerzas militares, que pone en riesgo la seguridad jurídica del presidente de la República, porque está generando gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Yo diría en esto que, pues, que una exageración, Juanita. El ministro de Defensa tiene un marco clarísimo de respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y sobre esto se mueve definitivamente el gobierno. Se encontró el ministro, reitero, con 209.000 hectáreas de coca, con unos problemas muy grandes.
Eso tiene que ver con
eso,
las
no justifica medir bajas, ministra.
El tema de la necesidad
de un fortalecimiento de las fuerzas que se generan midiendo bajas.
Yo creo que haya habido una exageración realmente, porque la comisión que hizo la evaluación de las 209 mil hectáreas
sería justificar entonces usted que toda esa realidad implicaba tomar decisiones tan riesgosas,
pero por ejemplo decir
la que esa directriz podía plantearle a Colombia.
Vimos todo el país
a través
de las redes sociales, vimos por ejemplo cómo insultaban, cómo desafiaron a los militares, cómo también vimos el otro video, pero aquí vale la pena saber que hay una seguridad jurídica. El video al cual hace referencia Juanita frente al muchacho que se metió de manera delincuencial a una base
militar.
Digamos
que ese tema todavía está en investigación.
Está en investigación.
Si uno plantea, o sea, la pregunta que yo hacía era clara. Aquí hay una comisión que salió con un resultado preliminar en buena hora. Ojalá que no, cuando sea completo, pues tenga otro tipo de resultados, que de todas maneras dice que leída las directrices de manera apartada o descontextualizada, planteaban un riesgo, y también que en buena hora fueron retiradas. Entonces, pues me imagino que usted está de acuerdo en que fueron retiradas, ¿o no?
Claro, fueron retiradas y fue una orden del presidente de la República para dar total tranquilidad al país, pero también hay un reconocimiento que ese formulario establecido pueda que haya sido imprudente, pero jamás llevaba la pretensión de la violación de derechos humanos.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana un debate especial sobre el Bicentenario, que no tiene nada que ver con política. Hace 200 años, ¿qué comíamos? ¿Cómo nos vestíamos? ¿Qué queda de esa gastronomía? ¿Qué queda de esa manera de habitar y de vestirnos? Todo eso mañana en un especial de Hora 20.